¿Cómo les va, amigos? Un gusto de saludarlos aquí desde El Espectador. Un nuevo programa de Suena Aurinegro, ¿eh? Así tiene que sonar. Aurinegro, saludos para Juanchi, para el Sapo. Un placer, ¿eh? La verdad que un placer estar con ustedes y bueno, y hacer este programa que tiene los colores más lindos de todos,
¿no? ¿Cómo anda, Enrique? Nada, un gusto compartir contigo un rato de este espacio carbonero. Y bueno, aquí estaremos con el Sapo siempre para aportar nuestros conocimientos.
Ahora más que nunca.
Y nuestras opiniones sobre nuestro queridísimo club, que ya renació. Como renace cada primavera, ya renació, se puede decir que renació. Voy dejando este bocado de anticipo nomás. Ya
es,
renació
es parte, porque bueno, sí, los sucesos de los últimos días tienen que ver con ese renacer, con ese florecimiento, el cambio,
por favor.
La novedad.
Dos goles, sí. Dos goles, técnico nuevo, digo, ya es otra cosa. Ya estamos para pelear al campo. ¿Podemos pelear el campeonato todavía o...?
Bueno, ¿querés que haga demagogia o que diga la verdad?
Un poquito, sí, de las dos
está
cosas.
Está difícil. Pero bueno,
siendo matemáticamente tenemos chance.
Eso decía Uchaín cuando fue técnico de la selección también. Sí, y ahora, bueno, está de gerente deportivo Peñarol, así que...
Bien. La pregunta, Enrique Ananía, sí. ¿Cómo vivió el partido de fin de semana? Sobre todo la calentura, ya vamos a repasar un poco lo que fue la fecha, pero había expectativa con que era el momento del repunte...
Y yo creo que Peñarol siempre que pierde, y ahora ya más allá de bromas y del comienzo que ustedes querían hacer, siempre que Peñarol pierde, evidentemente el otro partido es la posibilidad de buscar la revancha. O sea, más allá de que no es que nunca ha perdido Peñarol o que no ha tenido malas campañas, el hincha generalmente está acostumbrado a otra cosa, ¿no? A victorias, a alegrías. Es cierto que este siglo ha sido un poco... esquivo comparativamente con el pasado, que nos hizo ser campeones del siglo, pero bueno, la ilusión, la esperanza siempre está. Y lo bueno es que una vez que empieza a rodar la pelota, más allá que tengas posibilidades o no de salir campeón o de ganar ese partido puntualmente, vos lo querés ganar. O sea, que el próximo partido de Peñarol, que es frente a Villa Española y sin público, lo vamos a querer ganar. Y bueno, y es como a veces dicen en el tenis, cuando vas perdiendo un gran slam y te sacaron dos sets, que no puedes mirar todo lo que te falta para dar vuelta al partido, claro. Porque te morís porque empezás a mirar. Y bueno, acá es igual, y decís punto a punto, bueno, acá. Hoy la lógica dice que es casi imposible. Pero bueno, vamos, si
esto
la
Peñarol,
cuestión es...
Esto es Peñarol.
¿Cuántos puntos tenemos? ¿6?
Tenemos 6, estamos a 15 del puntero. Y faltan...
¿15 del puntero?
Sí. Y faltan...
¿Cuánto tiene el puntero?
24, ¿no?
No, estamos a 9 el puntero.
Estamos a 9 el puntero. No, 15 tiene el puntero, estamos a 9.
No, 9.
15 menos 6, 9, está bien.
¿Qué te ríes? Que no, negó.
Ahora van a venir las cargadas, che, no saben ni matemática.
¿Es que te ríes?
Esto es Peñarol, señores, esto es Peñarol. Y no se discute mucho el
puntero. Estamos a 9 el puntero.
Son 9, ¿qué se le importa? Esto se revierte a los Peñarol.
Sí, sí. Perdón, son 3 partidos ganados al hilo.
Punto. Como si nunca lo hubiéramos hecho.
Por favor, claro. Digo, y tenemos el clásico por delante.
O sea, por supuesto.
Ya hay
antecedentes, no. Cuando nos pusieron Quinqué y...
Ya descontamos 3 puntos.
Sí, sí, o sea, ya antecedentes tenemos.
Ya descontamos 3 puntos. Enrique Ananía, que tiene su programa Alo Peñarol, ¿no?
Sí, fútbol Alo Peñarol.
Fútbol Alo Peñarol en la 10-10. Va todos los días de 5 a 6 de la tarde.
Se vieron de 5 a 6.
Y después, por supuesto, las transmisiones de los partidos. Siempre un periodista, muchos califican de partidario, de audición partidaria, pero es objetivo, ¿no? Es decir, Enrique Ananía, ¿qué me mirás? Es que no,
es objetivo. Siempre por Peñarol.
Perdón, objetivamente su objetivo es Peñarol.
Esto en serio, porque muchas veces, por ejemplo, hoy va a jugar Uruguay.
Claro.
Y todos los relatores o los que van a transmitir el partido y comentar van a querer que gane Uruguay.
Lógico.
Pero si Uruguay juega bien o juega mal, van a decirlo. Porque si no, en definitiva, estamos haciendo algo que no es para gente que trate de analizar. Entonces, si bien es cierto que nadie esconde que queremos que gane Peñarol, que nos encanta... que el equipo juegue bien y demás, cuando no juega bien o cuando creemos que hay que cambiar tal o cual cosa, la decimos.
Sí,
porque si no, apuntamos a lo mediocre y nosotros
al fanatismo per se, ¿no?
Exacto. Y déjame pasar un chivo ya.
La pasión sí, pero el análisis objetivo siempre está, ¿no?
Yo digo, el análisis.
Peñarol viene jugando bien hasta acá, ¿eh? Sí. Bueno, más allá de los resultados, digo.
No se le. Falta suerte.
Si vos me decís un que fútbol, estoy... un fútbol hemos desplegado.
Atildado, sí.
Capaz que la defensa. Veloz. Capaz que la defensa. Se ríe, Ananía.
Me cuesta seguirle ese razonamiento. No, pero está difícil. Pero usted,
perdón.
Lo escuchamos. Pase el chivo primero.
No, iba a decir que además de lo del programa y las transmisiones que hacemos en 1010 AM, ahora estamos también en internet, en futbolopeñarol.com. Y ahí transmitimos los fines de semana partidos de las formativas de Peñarol, que ahí vamos bárbaro y esto sin
eso,
broma.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Estamos primeros en lo que es la tabla general de, uh-huh. de las formativas. Y bueno, y ahí siempre ahí van surgiendo jugadores, ¿no?
¿Ha revertido sí. Peñarol esa situación de años atrás que decían, che, lo que pasa es que Peñarol en las inferiores está hecho pelota, Nacional, Danubio, Defensor, esos son los que mandan?
Sí, River, Peñarol
no
Liverpool.
Claro, Peñarol no te saca jugadores. ¿Eso lo ha revertido o poco?
Yo creo que Peñarol ha sacado jugadores. Obviamente, cuando vos vas a comparar contra algunos jugadores, como es el caso de algunos jugadores rutilantes, ¿no? Como el caso de Suárez, por decir algo, que viene de Nacional, evidentemente no podés no reconocer esa cosa. Porque justamente una de las cosas que digo, yo hablo para todo el mundo, o sea, que me quiere escuchar, me puede escuchar. Y porque haya un jugador que no sea de Peñarol, no es que va a ser malo. Entonces,
es hincha de Peñarol, pero las inferiores las hizo en Nacional, Suárez.
Bueno, sí, había ahí una
historia. Bueno, eso lo dice la biografía, por lo menos, ¿no?
Yo la biografía que leí.
Ahí está. Dice, bueno, entonces,
aguante Peñarol en el momento.
La que crió Baillo.
Bueno. Entonces, pero Peñarol la ha sacado. El problema es que...
Peñarol la ha sacado sin Morrison Varela, por ejemplo.
Hay un montón de jugadores. Gastón Ramírez, que está en la selección, es jugador de la cantera de Peñarol.
Pero ahora de la nueva tanda, digo.
Y bueno, ¿no? Tenés un jugador Federico Valverde, que está en Real Madrid. Sí. O sea, han salido.
Uruciaga, obviamente Hernández.
Por supuesto, y más. Pero el tema es que quizás no se les ha dado en Peñarol un lugar o una cabida... no, porque bueno, porque siempre hay otro, claro, porque estás trayendo muchos jugadores.
No lo sube mucho.
Exacto, entonces vos no le das esa posibilidad y hay como una dicotomía en cuanto a lo que es lo que piensa el hincha, lo que piensan los dirigentes y también hay una realidad. Vos mañana decís, bueno, vamos a poner a juveniles y ponés 3 o 4 y el equipo no anda y la culpa va a ser de ellos y la gente
mata.
No los va a tolerar y los va a matar. Claro. Y entonces vos tenés que hacer una especie de reeducación. Del hincha, como para decir, bueno, muchachos, es el momento de ser tolerantes, y bueno, y hay que ver si lo son o no lo son.
Claro, ¿querés un Peñarol donde se pueda esperar un poco? ¿O querés un Peñarol que...
La realidad es que para mí vos tenés que tener un plan, porque si no, sos como, bueno, como un barco, te lleva el viento.
Bueno, pero
un barco también hay alguien que
lo tiene. Peñarol tiene,
es un buque que nunca estuvo a la deriva. Peñarol lo que hace, y es verdad, Peñarol lo que hace es sube a gente de las inferiores, porque me remito, tenemos en este momento jugadores que han salido ahí, pero hay algunos que no se acoplan al plantel y o vuelven al equipo o son transferidos a otros equipos hasta que agarren más fútbol y capaz que vuelven a Peñarol, ya directamente dan el paso al exterior. Pero los jugadores que realmente se acoplan a las exigencias de lo que es un cuadro grande como Peñarol, están ahí y tienen sus oportunidades y juegan, y eventualmente después de Peñarol saltan hacia el fútbol argentino, hacia el fútbol mexicano y hacia el fútbol europeo.
Sí, bueno, tenemos Jonathan Rodríguez, que es otro jugador.
Ahí tenés, por ejemplo.
O sea, ahí está, bueno. No, o sea, todo eso es una realidad. El tema es cómo los pones, si vos decís, bueno, en cada periodo pases, compro 11 jugadores, compro 8, compro 10, bueno... No tengo lugar para los que están abajo. Y es realmente, y no hay una fórmula, ¿no? Porque acá si Peñarol ganara hoy, si fuese primero, y hubiese hecho una buena Copa Libertadores, a nadie le importaba los juveniles. La realidad es esa.
Sí,
o sea,
eso,
vos sos
totalmente.
Producto de los resultados. Si los resultados se dan, está todo bien. Y si los resultados no se dan,
grandes
está todo mal.
Son así. Pero, por ejemplo, Nacional le da más cabida, me parece. O le dio más cabida en los últimos años a sus juveniles en el primer equipo.
Quizás
o
sí.
O es relativo, o es algo que
es discurso,
creemos que
es así.
Yo creo que es relativo, que claro, han habido un par de jugadores de repente que tuvieron, como dije, el caso de Suárez, una trascendencia internacional significativa. Y bueno, y también hay un tema de marketing. Acá es como vos vendés las cosas. Acá, por ejemplo, ¿no? Un tema que está muy en boga, el tema de la violencia. La violencia, yo vengo diciendo hace años, es patrimonio del el cambio que ha habido en la sociedad. La gente está mucho menos tolerante, más irascible, hay violencia de todo tipo. Sin embargo, producto de no sé si que era más fácil echarle la culpa a uno solo, Peñarol, que evidentemente tenía problemas y tiene problemas de violencia, no vale la pena esconderlo. Bueno, era como el al que todos señalaban cuando hay un problema. Y en realidad todos tenían problemas, probablemente Peñarol, como tiene más hinchas y tiene más gente, yo siempre digo, tiene más ingenieros, tiene más abogados, más escribanos y tiene más chorros, tendrá también, seguramente, porque somos más, o sea, y es todo proporcional. Y bueno, y se estigmatiza eso, se busca un camino relativamente más fácil, siempre es mucho mejor echarle la culpa al otro que echármela a mí o hacerme un análisis. En Uruguay hacemos muchísimos diagnósticos, ¿no? Y hacemos evaluaciones y todo, pero después prácticamente no corregimos sobre la marcha. O sea, hicimos esto, pensamos esto es lo que hay que hacer, pero nadie después de 2-3 años hace un balance y dice, no, mira, esto que hicimos no está bien, tenemos que corregir por acá, por allá. Y nos quedamos en eso, en la chapa. Y bueno, y así pasa habitualmente con la violencia y con tantos otros temas que evidentemente no funcionan bien hoy por hoy en la sociedad uruguaya.
Pero me acuerdo, hubo un diagnóstico y hubo una intención de actuar en función de ese diagnóstico, que era el de alguna manera integrar a las barras a partir del club, a partir de darles entradas,
eso,
¿no?
Fue
a
una
partir
propuesta
de controlarlos desde dentro.
Del Ministerio del Interior. Claro,
pero eso quedó en la nada.
Eso fue una propuesta del Ministerio del Interior, que luego, como fueron cambiando eventualmente personalidades, ministros, el discurso fue cambiando, y hoy por hoy, bueno, tenemos una situación, yo diría, casi anárquica en el fútbol uruguayo. Yo el otro día, en la cancha de Danubio, hubo a las 2:20, más o menos, entran 10, 12 hinchas de Peñarol cantando a esto, le tenemos que ganar, y los de Danubio responden y se empiezan a cruzar insultos, y hay alguna, no sé si llegó a haber alguna piedra o una cosa. Y a las 2:20, que es fácil, que son 10, que no está la cancha llena, que es fácil venir, vos, ustedes salgan de acá, los llevamos detenidos o lo que sea. No pasa nada. Y me dicen, no, mirá, el problema es que acá nosotros de la Comisión de Seguridad de la AUF podemos hacer un informe. Y con el informe, ¿qué hacemos con el papelito? Pero los de la barra, los de la seguridad de Peñarol tienen que terminar donde está Peñarol, pero la policía no puede entrar. Entonces, como que yo te paso la pelota a vos, me la pasas a mí, nadie es responsable. Y acá es un tema de actuar.
Y hay un tema de aplicación de la ley de violencia en el deporte, que se aprobó después de uno de los tantos insucesos de violencia, en un clásico creo que fue. Entre otras cosas, explicita que las personas que ya tuvieron problemas con la ley en partidos previos tienen que pasar durante el partido en la comisaría.
Sí. Pero eso
no se aplica.
O sea, acá hay un montón de leyes.
No se aplica la ley más básica, que es los violentos, no se puede entrar a la cancha, de ahí para abajo. Olvidate.
Bien, vamos, antes de decir con esto, quiero volver al fútbol. Y ya lo recordó Enrique Ananía, el domingo pasado jugamos contra Danubio, 2-2 el partido, y sobre el final, una jugada desafortunada, Danubio consigue el 3-2, y así lo vivía Ananía en el relato Fútbol a lo Peñarol.
Ataca Danubio, se viene Danubio, ahí va Danubio en los descuentos, corre, remate al arco, rebotó, gol, no te puedo creer. No te puedo creer el gol que nos hace. La pelota rebota y llega el gol del equipo de la curva a los 46 minutos. Y bueno, estamos gualichados, ¿no? Una carrera, una pelota que rebota. No sé quién lo hizo, no me importa. Pero a los 46 minutos, Danubio, 25. El 25, Ardaiz pone el partido 3-2 para Peñarol. Y bueno, y la verdad que es dramático esto, ¿no? Es catastrófico, dicho. Ardaiz, Danubio 3, Peñarol 2.
¡Pum!
Sí, un tercer.
Es catastrófico, tercero, Dito, ¿no? Le decías ahí a tu compañero. Exactamente, al Tito. ¿Estamos engualichados? ¿Existe eso?
No, me hizo acordar una cosa, ¿no? Cuando dicen que estamos engualichados. ¿Se acuerdan de la bruja?
Por eso pregunto. Estos episodios vuelven, ¿eh?
Yo creo que hay gente que no le garpó una bruja, en verdad.
Sí,
en
después
momento,
de eso,
¿no?
Peñarol salió campeón igual. O sea, a ver, es una frase popular que cuando venís mal, cuando no pegás una, es algo que te nace, que te sale. O sea, yo no tengo un libreto, nada. Es lo que me van haciendo cuando voy relatando. Creo que eso es lo que le da validez al relato, o sea, la parte de la espontaneidad, y fue lo primero que me salió. Como en ese momento, digo, no me importa quién lo hizo, porque en definitiva la realidad es que lo que me importaba es que nos habían hecho un gol y que estábamos perdiendo 3-2. Después salió justo a propósito de esto, salió una nota en el TV Show y me insultan todo porque no dije el nombre del jugador. Y bueno, en ese momento no sabía quién era, no lo vi después. No, después lo dijimos, ya. Pero hoy estamos, ¿viste?, buscando justamente, ¿no?, el pelo al huevo. Y la realidad.
El Peñarol igual no le interesa mucho.
No, por favor.
¿Quién claro, es el
buen
exacto,
bueno, no, ya pagó todo el hincha.
Claro, mantuvo el 3-2. Para más, claro, ¿por qué? Porque.
Pagó la radio.
Primero, hay un tema de que nadie le hace foul antes, ¿no? O sea, acá hay un tema. Antes que llegue al área o antes que vaya a matar, bajalo. Te expulsan o cobran un foul, tarjeta amarilla, que es un recurso del fútbol, ¿no? O sea, es un recurso porque está en el reglamento, no es nada antirreglamentario ni antiprofesional.
Lo inventó Peñarol, de hecho, en el 1924.
Bueno,
como
sí,
tantas otras cosas. Sí, pero sí, para vos, ¿qué le pasa a este Peñarol? ¿Qué le pasó a este Peñarol? ¿Es muy ingenuo?
No, yo creo que acá hay un tema, a ver, hay un colectivo, o sea, jugadores que no han rendido, un técnico que no dio pie en bola, que no encontró el equipo, que desde mi punto de vista muchísimas veces tuvo responsabilidad en cuanto al armado del equipo, a la conformación, a la ubicación de los jugadores. Y bueno, y esa cuota de suerte o de mala suerte que hay que tener, ¿no? O sea, para mí hay una, a mí me gusta mucho el cine, y no sé si ustedes vieron, que para mí una de las mejores películas de Woody Allen es Match Point.
Sí, sí, bueno.
Y bueno, y empieza justamente con el tema de la suerte, la pelota esa que pica en el borde de la red, cae con un lado, con el otro. Sí. Y bueno, y uno después ve todo lo que ocurre a partir de que algo se te dé y se te corra todo color de rosa, o algo no se te dé y se te entreverá todo.
Nacional es Scarlett Johansson.
Bueno, salió mal parada Scarlett. Y bueno, es lo que pasa generalmente con ellos. Generalmente salen mal parados.
Pero estaba pensando, este Peñarol no trasciende la suerte, ¿no? Porque en varios partidos, bueno, nunca pudo encontrar.
No, por supuesto. O sea, vos podés tener. También dicen, a la suerte hay que ayudarla, a la suerte hay que entrenarla. Y bueno, vos también tenés que hacer parte de ponerlo, la cuota parte tuya, ¿no? Como para que la cosa funcione. Y creo que en ese sentido Peñarol en este campeonato ha fallado, se ha equivocado y estamos pagando las consecuencias.
Hoy leía, creo que lo tiró Ovación, fue la posibilidad de que el Loco Bielsa viniera a Peñarol. Un disparate de proporciones o bueno, otro de los grandes logros de Peñarol, ¿no? Así como en los 90 trajimos a Menotti.
Trajimos al Indio Solari.
Yo creo que
al Indecito Solari.
Bueno, yo que sí. Bueno. No, yo creo que Peñarol,
al campeón del siglo lo vamos a traer al Indio Solari.
Bueno, también
a una fiesta ricotera, sí, peñarolense, para que vean lo que es bueno.
Mira, ¿no? Yo no quiero
Double Dragon ese.
Yo no quiero
Peñarol,
yo no quiero
ricota en todo junto.
Yo no quiero marketing ni glamour a la hora del fútbol.
Sí.
Y me parece que desde el punto de vista marketinero, que venga Bielsa puede ser un golpe bárbaro. Acá hay un tema, no lo van a esperar, porque si pierde 3 o 4 partidos o 5, se va a tener que ir Bielsa. No, y
pero aparte de Bielsa cuesta un huevo.
Exacto.
¿Dónde va a sacar? ¿Dónde
mira,
va a sacar?
Yo el otro día hacía un cuento de esas. Si vos te compras un coche alemán y se te rompe, si bueno, ahora me voy a comprar un coche francés y se te rompe, y te compras un coche japonés y se te rompe, y bueno, y te compras un coche chino y se te rompe, ¿qué coche te vas a comprar? Comprate el chino, porque se te va a romper igual que los otros, porque es más barato. Entonces,
¿el Polis es un coche chino?
No, el Polis no es un coche chino. Yo estoy diciendo que cuando vamos a buscar a Bielsa o a tal o cual, digo, a la larga, lo van a medir con la misma vara y no van a tener tiempo. O sea, la realidad es, yo creo que si acá tenés que traer un técnico extranjero, yo lo traería a la formativa. Para hacer a esos chiquilines de 14, 15, que no tienen vicios, eventualmente, o que tienen menos vicios que los grandes, enseñarles a jugar de determinada manera para que dentro de 4 o 5 años lo veamos. Pero vos vas a enseñar a jugar al toque a los jugadores de Peñarol o a una fórmula que no la sienten en un mes o en 15 días. Capaz que sí, capaz que no. Y eso te puede pasar con un técnico argentino, uruguayo, brasileño.
¿Qué es al toque, Enrique, que no? Ahí me dejaste de
sí, cosas. Sí. Sí, bueno, tocar, pared, movilidad.
No, pero, a ver, Enrique.
Sí. El Peñarol de los 60.
Claro, pero Peñarol es eso. Peñarol es el pelotazo, tener un hombre espigado. Pero, el 9 bajando pelota, alguien semi-habilidoso.
Uruguay es eso.
Peñarol también es un poco lo otro.
O sea, no, a ver, acá no es que vos jugás como un ferretero.
No, la pared.
La pared, sí, la pared en el arco para no sacar goles.
Ah, la pared para el graffiti, la pared para poner.
No,
saliste corriendo.
El tema es claro, vos, el fútbol uruguayo jugó toda la vida a tener una marca aguerrida, a tener jugadores buenos arriba, a contragolpear, a lanzar, y ahí después, bueno, tenés al delantero que sabe levantar un centro delantero que sabe cabecear, o un delantero habilidoso. Eso lo podés tener, porque jugadores habilidosos seguimos generando en Peñarol y en el fútbol uruguayo. Ahora, pero si vos querés jugar como juegan los ecuatorianos, los chilenos, toquecito y movilidad, no lo sentimos, no lo hacemos. Acá comemos milanesa, comemos churrasco, no comemos comida picante como en México. O sea, hay una idiosincrasia que te hace jugar o ser de determinada manera.
Acá se despeja.
Está para la metáfora tuerca y para la gastronómica.
¿Viste?
La del auto y la de la milanesa.
Hay muchas puntas.
Entonces, lo del loco Bielsa.
No, sí,
es
no,
un disparate.
Es disparate, Juanchi.
Es disparate. No lo puedes pagar.
Es un disparate. Trae el loco Bielsa.
Y si vos me decís.
Yo sé que si tenés un estudio para hacer offshore, digo, tenés una línea de crédito, ¿no? Digamos que aquí está, claro. Ahí, pero digo. Igual, digo. Claro, porque aventuras personales también todo el tiempo.
O sea, vos te podés dar gusto.
Pero ya no lo haga.
Ya quemaste cartucho.
Claro, no lo haga.
Yo, la verdad, yo no lo haría.
Ya hicimos el estadio.
Claro, el estadio es una maravilla.
¿Cuánto vamos a estar para pagarle al Bro, imagínate?
Y hay 20 años para pagar.
Ah, estamos tranquilos entonces. Bien.
Y pues, sí, pero igual. Pero los países hoy viven.
Aparte, siempre jugamos a estadio lleno, creo yo, desde que lo abrimos.
El mundo vive a crédito.
No, ya sé.
El mundo, no, pero es en serio. Es en serio. La gente pide crédito. Los países piden crédito y los clubes piden
crédito. Una institución con 125 años como Peñarol.
Y va a pagar.
¿Quién no te va a pagar?
No tengas dudas que va a pagar.
Hay una cosa aparte. Peñarol paga en fecha, digo. No sé si otros pueden decir lo mismo.
Siempre.
Sí. Generalmente pagamos siempre en fecha.
Buen pagador.
Totalmente.
No, hay otros que capaz que
aparte de que Caloya es mancha, ¿no?
Y bueno, tuvimos al contador, sí, históricamente. Pues,
el loco Bielsa, ¿no? Vamos a dejarlo de loca fantasía, justamente hablando del loco Bielsa. El Polilla, como decía un poco Enrique Ananía, no dio un pie en bola. Pero ¿quién es Fernando Curuchet, nuestro actual técnico?
Fernando Curuchet es un técnico que creo que públicamente aparece sobre todo en Defensor, es una persona que trabajaba en las formativas de Defensor, luego toma el equipo de Defensor, hace una muy buena campaña sobre todo en Copa Libertadores, porque en el campeonato local no le fue bien, llega a estar en semifinales, eso le genera una notoriedad, una visibilidad.
Curuchet dirigía a Defensor cuando Defensor llegó ahí a las semifinales y perdió.
Exactamente.
Cuando y bueno, deja eliminado en cuartos al Nacional de Medellín.
Sí, la verdad es no recuerdo, pero te doy fe.
Cuando fueron allá a Medellín, y después salieron la foto de los jugadores ahí.
Ah, está para el escándalo. La foto aquella que salieron.
Sí, por supuesto.
El Cachila y todo.
El Cachila.
Ari, bueno, esa persona es convocada.
47-48 calzaba el Cachila, digo para recordarle a la gente nomás.
Qué bien, qué generoso. País generoso.
Un prostíbulo de mala muerte, me acuerdo. Era una
no, era lo de ¿no? Era un hotel, sapo.
Era un hotel.
No, sí, qué prostíbulo. Sí.
No sé si
ahora se encargan, ¿no? No es como
yo no estaba, así que
no es como en tu época que vos ibas hasta el Hiroshima.
Recuerdo unas paredes de ladrillo a la vida. Ladrillo a la vida.
Usaba la vida en bici.
Sí, por supuesto.
El rojo en otra zona.
No.
El sapo ese.
¿Conociste a Naná?
Bueno, hemos entrevistado varias veces a Naná, por favor. ¿Es de Peñarol?
Bueno, pero volviendo a Fernando Curuchet, porque nos fuimos.
¿Sabés que hubo una comedia que la vi de Naná, pues estoy en el noviado, y no sé, duró 3 o 4 días, ¿sabes? Que por prejuicios, cosas.
No anduvo bien. Ver, ¿no?
Bueno, la bruja que no había pagado un dirigente, en verdad no era una bruja, ¿no? También.
La bruja, la entre comillas.
Y bueno, y eso te
termina. Y Curuchet, ahí está. Curuchet llega y sale cuarto con Defensor ahí en esa copa.
Luego, no sé cuánto tiempo después.
Te voy a decir más. Pierde contra Nacional de Paraguay la semifinal.
Bueno.
Y después la final, Nacional de Paraguay San Lorenzo. Es esa copa, la que sale campeón San Lorenzo.
Lo trae Peñarol para trabajar en las formativas como coordinador. O sea, él no dirige ninguna divisional, sino que es el nexo entre todas las divisionales. Y bueno, y Peñarol viene a partir de él logrando muy buenos resultados en formativas. Es un estudioso del fútbol y por eso Peñarol lo convoca en algo que veremos, porque hoy justo hay reunión de Consejo Directivo de Peñarol. Si es, en principio dicen que es 2 semanas, pero a mí me huele que si la cosa se dilata y a él le va bien, y capaz que se puede quedar hasta fin de año. Pero es simplemente una intuición, no es una información. Pero bueno, hay algunas personas dentro de la directiva de Peñarol que pretenden quizás que esto se pueda prolongar un poquito. Hay otros que no quieren. Veremos qué es lo que resulta.
Ananía, yo quiero ir a la esencia de Peñarol, más que nada, no más que la coyuntura.
Sí.
Vos tenés frases que han pasado a la posteridad, como por ejemplo, Peñarol te llena en todo momento, ¿no?
Y sí.
Hablando de esa cosa que es extrafútbol también, ¿no?
Ajá.
Que no tiene que ver con la cancha, que tiene que ver con el día a día, ¿no? ¿Por dónde te llena vos, Peñarol? Llena el plato de comida.
Bueno, sí, sí, claro, o sea, yo vivo de, a ver, yo no vivo directamente de Peñarol, yo vivo de mi trabajo como relator de fútbol, y a partir de la publicidad Sí, obviamente se llena el plato de comida, como decís vos.
¿Las empresas que pautan son de gente que dueña de...
¿Peñarolenses?
No, de Mancha,
no, 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 he tenido hinchas hasta de Nacional que han pautado con nosotros, porque entienden que es un lugar visible y la publicidad se mantiene neutra. O sea, vos, salvo que la empresa quiere identificarse, la publicidad se mantiene neutra. Y sí hay un grupo de y hay un potencial de oyentes muy grande, porque Peñarol es más de la mitad de los uruguayos. Entonces vos tenés un potencial muy grande. No hay muchas marcas en el mercado que superen el 50% de la participación en el mercado. Hay un par, dos o tres, no hay muchas. La mayoría tienen un 3, un 5, un 10. Entonces, tener potencialmente, no quiere decir que yo ya tenga el 5, ojalá la tuviera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero potencialmente poder llegar a ese público. Y también está lo otro, la parte de el morbo del hincha de Nacional, que a veces cuando aparece te quiere escuchar.
Claro, claro, claro. Claro.
Eso, y sí, repito, yo trato de hacer un programa, a mí dicen, vos trabajás para los hinchas, pero no, yo trabajo para que me quiera
es
escuchar.
Es verdad que un empresario de Nacional quiso una vuelta pautar la venta de consoladores que les había puesto Mangina en tu programa, ¿o eso es un disparate?
No sé dónde lo sacaste. Hay un rumor de eso que se corre.
Enrique, ¿cómo lo ves a Damiani como dirigente? Del 1 al 10, así. ¿Qué puntaje le podrías? Si tuvieras que hacer el 1-1, ¿no? De que hace siempre los suplementos deportivos sobre cómo los jugadores jugaron un partido. A Damiani, ¿cómo lo describirías? ¿Qué puntaje le pondrías?
Es bravo darle un puntaje. Podría decirte que es un 6.
Es un 6.
Es un 6, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, desde el punto de vista deportivo, creo que ahí, evidentemente, no supera la media, porque en el contexto de lo que ha sido un poco la dirigencia de Damiani, creo que han habido muchos errores en lo deportivo. Y en ese sentido, pero creo que en cuanto a...
El que más dolió fue la salida de Poplo.
¿De Bengoechea?
Sí.
Y yo creo que la forma de Juan Pedro o sacar a algunos técnicos de una manera y a otros de otra, a mí eso no, nunca me ha conformado. Pero creo que tiene un mérito muy importante en cuanto a que, sin duda, todo el tema de lo que es el estadio, el tema de lo que es hoy Peñarol institucionalmente, hay un enorme trabajo.
Hay que ser
un
agradecido con Damiani. Disculpen que diga, pero hay que ser un agradecido con Damiani. Por el estadio, por habernos sacado de ese camino de Libertadores en un momento en que el fútbol uruguayo no aspira ni
ese
a...
Ese fue Diego Aguirre.
Ah, no, pero bueno, ¿quién es el presidente? ¿Quién puso a Diego Aguirre ahí?
Le puedo dar, sí, a Damiani un mérito, porque el que lo trae a Diego, evidentemente... O sea, así como cuando él se equivoca a sacar un técnico, cuando trae un técnico, creo que le tengo que dar el mérito, porque creo que uno tiene que ser... tratar de ser equilibrado en el análisis, ¿no?
Y construyó un estadio, ¿no?
Bueno, sí, por eso. Yo creo que hay muchas cosas que Damiani le ha hecho bien a Peñarol.
El único estadio, dice, el único estadio moderno que hay en este país.
Sí, ¿no? Es el estadio más nuevo. No sé de cuándo data el estadio, el que viene inmediatamente anterior a Peñarol en cuanto a modernidad, no sé.
Sí, no, en todo.
El de Rivera,
no
hay comparación, no hay comparación.
Cosechó elogios de Calatrava y de la familia de Calatrava. Dijo, ¿para qué mierda hice estos puentes? Y mirá el estadio que hicieron. Ah,
totalmente.
Los quiso tirar abajo.
Aparte de ser un estadio funcional, es vanguardista.
Me cuesta decirlo a Hanchi, no, porque nunca sabés cuándo te viene.
No, pero es verdad. O sea, es un estadio funcional, aparte es un estadio vanguardista de su diseño, en un enclave también muy particular, yo qué sé.
Mirá, yo estuve en Barcelona y estuve en la Sagrada Familia.
¿Y?
La verdad que no me causó tanta impresión como cuando entré por primera vez al campeón del siglo.
Escuchabas a la hinchada, ¿no?
Sí. Ni siquiera está terminada la Sagrada Familia.
Y bueno, Gaudí, ¿eh? No creo que la termine Gaudí.
¿No? Bueno, por eso digo. Nosotros no propusimos hacer un estadio en los años, lo hicimos en un año, ¿viste?
Frase de Ananía. Sí. Peñarol no le quebró jugadores a Nacional, Nacional le quebró jugadores a Peñarol.
Y eso es un grande dato verdad. De la realidad. Eso es un dato de la realidad.
Hablando de porque hay gente que dice Peñarol mal hecho,
sí, claro,
¿no? Por eso, son esas cosas que son datos de la realidad. Simplemente, vos vas, mirás la estadística y es esa. Acá no hay, no se trata de ser Y bueno, hay datos, simplemente mirá los datos.
Es que no le mete base acá, ¿no?
Sí, está bien, es que no es hincha de Nacional y está bien que defienda lo que... Pero acá yo no es que es partidario o no es partidario, es una realidad, punto. Es como el resultado del otro día. Danubio 3, Peñarol 2, es un dato de la realidad. Me duele más, me duele menos, es un dato de la realidad.
Peñarol nunca quebró uno de Nacional, punto. Ya está. Nacional quebró, GTP, punto.
Sí, claro. Ya está. No, aparte han quebrado bancos, ¿no? Si no, la historia... El transatlántico, gente hincha de Nacional, todo eso. No.
Sí. Mientras que un banco como el Banco de República se fortaleció en la década del 80, ¿no?
Por favor.
¿De la mano de contados?
Por favor, sí, claro.
Comparaciones.
El contador. Enrique, mirá, te vamos a despedir. Gracias por venir.
No, a las órdenes, gracias. Gusto estar con ustedes.
Veo poco mensaje, me sorprende. Yo sé que ha sido un arranque muy interesante, muy interesante. Bueno. Recién ahora están cayendo algunos mensajes. Por ejemplo, Fito de Mercedes dice, ¿cómo lloran? ¿Es una audición mancha? Ah, es una audición objetiva, con la casualidad de que tres hinchas de Peñarol, porque es una cuestión estadística. Si somos más, puede suceder que en una mesa caigan tres hinchas de Peñarol.
Si éramos cuatro, ahí entraba uno nacional.
Ahí está, porque es tres.
Bueno, que no es un 25%.
Ahí está, lo tenés aquí. Hubo gente que recuerda a Anía de la época de cuando hacía transmisiones de fútbol inglés, ¿no? Sí, como igual el fútbol alemán, que vos también le ponías apodos a los jugadores.
Sí, me gustaba.
No recuerdo cuál es, yo me acuerdo que...
Bueno, el zorro negro Fox, Bigotito Ryan.
Ahí tenía
unos cuantos que... Sí, la verdad, la gente lo disfrutaba y la manera de filmar era fenomenal, ¿no? Claro. Y además, como los partidos venían compactados, eran partidos geniales, ¿no? O sea, la parte de que era un embole
era medio bodre el fútbol inglés en su época.
Yo agarré, hoy el fútbol inglés es un fútbol muy reconocido. Cuando yo empecé a traerlo para acá, era bastante, bastante nuevo y tenía ya jugadores, pero no tenía de repente la popularidad del fútbol italiano, el fútbol español, que eran los que generalmente se veían por televisión. Y yo lo hacía básicamente por el 5, después lo hice en el Canal 4. Y bueno, también era eso, ¿no? Un tema de cómo lo marketingías para que la gente lo siguiera. Pero la verdad, hasta el día de hoy me dicen, yo veía fútbol inglés, me encantaba.
¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa?
Master Football.
Master Football.
Claro, porque como los ingleses fueron los maestros, le pusimos Master Football.
Perfecto. Enrique, gracias. Te vamos a despedir. Después de este primer bloque, vuelve el Sapo Pregunta, usted responde. Se van tres entradas para el recital de mañana de Iggy Pop. Pero antes, recordar una Ananía exultante, celebratorio,
orgásmico,
pipón, orgásmico, con este compilado que recuerda una de las gestas más importantes del fútbol reciente en nuestro país.
Levanta la cabeza Tony con Jonathan Rodríguez, que va, peleó, ganó, se la llevó frente a Venega, ganó Jonathan en el área, Jonathan es el primero, ahí va, gol de Peñarol, Zalayeta, gol. 35 minutos, lujos de Peñarol, se nutra, Olímpica contra la Colombia, córner que va a tomar Peñarol, 45 minutos, va a sacar la pelota Peñarol, atento, manja, le va a pegar la pelota al Tony, Olímpica y Colombia, vamos, ahí va, el centro, arriba, cabezazo, ¡gol! ¡Bacalizo! ¡Gol de Peñarol! ¡Bacalizo! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Macaluso! ¡Se lustra! ¡La bocha de Macaluso se lustra! ¡Se lustra Peñarol 2! ¡Nacional 0 a los 45 minutos! Saca la pelota al fondo por Venegas, complementó Calzada, la viene a buscar Tony, llega también el Hormiga, Valdés que levantará para Tony, para Zalaceta, para Tony, ¡se lustra! ¡Quedó para Tony por abajo! ¡Oh, la carrera, el rebote está! ¡Gol! ¡El capo! ¡Gol! ¡De Peñarol el capo! A los 6 minutos, tercero de Peñarol que gana, gusta, golea, así te quiero Peñarol, gana el Mancha, el centro, saca la pelota al fondo por Venegas, complementó Calzada, la viene a buscar Tony, llega también el Hormiga, Valdés que levantará para Tony, para Zalaceta, para Tony, se lustra, quedó para Tony por abajo, la carrera, el rebote está, ¡gol! el capo, ¡gol! El capo, a los 6 minutos, tercero de Peñarol que gana, gusta, golea, así te quiero Peñarol, gana el Mancha, el capo.
Fútbol a lo Peñarol.
De frente para Macaluso, la para con el pie Macaluso levantó, jugó para la ubicación de Japo, se escapó Aguiar que va, la pide el Japo, va para el Japo en el área, el Japo al medio, remató, la manoteó el arquero, dale, Núñez, el Lolo está, ¡gol! Aguiar, ¡gol de Peñarol! ¡Gol! Peñarol Aguiar, gol de Peñarol Aguiar, gol de Peñarol Aguiar, el quinto de este histórico clásico carbonero. Quinto gol de Peñarol Aguiar, de este, permítanme la expresión, orgásmico clásico de Peñarol. Un orgásmico clásico carbonero hoy. Realmente, Peñarol 5, Nacional 0. Tremendo, Peñarol 5, Nacional 0. Orgásmico clásico del Manja, de nuestro Peñarol, el Estadio Centenario, frente al equipo de la fuga. Peñarol 5, Aguiar, Nacional 0. Decí lo que quieras, Dito. ¡No acabé!
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Empezaron a caer los mensajes, Juanchi. Vamos a ponernos
sí,
a
tira, pues. Sí. Uno, hace 5 años que dice que muchas veces suena tremendo, se pone la daga arriba de la cabeza. Creo que después de este compilado... Fue un gran desafío para todos nuestros oyentes bolso, me imagino.
Sí, que nos quieren igual.
¿Eh?
Que nos quieren
que igual. Van a superar este momento. Sí.
Tolerancia.
Sí, hay claro.
Que tolerancia. Y humor. Y, sí, exacto. Creo que eso, ¿no? Y esto lo digo de verdad.
Sí,
tolerancia,
sí,
humor.
Se trata de eso.
Somos rivales, no somos enemigos.
¿Cómo te llevas con él? ¿Cómo se llama el relator?
Con Javier. Sí. Bien. Tenemos buena relación. Y creo que tiene que ser así, porque todos tenemos un familiar, amigo, lo que sea, que bueno, yo soy de Peñarol y puede ser de Nacional, y creo que tenemos que tratar de...
¿A las manos alguna vez nos fuimos con Moreira?
No. Y te digo la verdad, yo creo...
Moreira estuvo en este programa, ¿te acuerdas?
Sí. Me parece que hay que buscar el poder convivir en paz. Porque hoy estamos todos realmente muy, 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 muy loquita hasta la sociedad. Y
sí,
está jodido, entonces... Hay que construir. Antes, de repente, una broma se tomaba bien. Hoy una broma, te comes un balazo, te comes una piña. Me parece que hay que bajar la pelota y ojalá se pueda seguir disfrutando de esto, de las cargadas, de las bromas, de las cosas, que es lo más lindo que tiene el fútbol. Porque vos llegás un fin de semana a la oficina y, bueno, te tenías que bancar que no era de tu equipo, te hacía un chiste, ¿no?
Y sí, claro, te gastar. La gastada, que es lo...
Y lo lindo,
la parte divertida del fútbol, ¿no? También.
Hay que sacarle un poco de... Ahí va,
de dramatismo, claro,
exactamente. Totalmente. La gente se toma muy en serio el fútbol, en el fondo,
Tiene problemas.
Tiene problemas, sí, exactamente.
Digo, te lo puedes tomar muy en serio... Pero no por eso responder con violencia hacia otro, ¿no? O sea, tomártelo muy en serio.
Sí.
Deprimirte todo el domingo porque perdió tu equipo, todo bien. Pero
putear,
bueno.
Lo que
al otro día, ir a laburar.
El otro día,
y aguantarte la gastada.
El otro día en Jardines, un señor mayor me grita el gol y me mira. Y, no sé, así. Y yo, cuando terminó, le digo: está bien, pero disfrute lo suyo. ¿Para qué me hace esto? A mí no me va a hacer nada. Pero usted agarra a uno de repente que no soy yo. Y una persona que, no sé, tendría 75 largos, ¿no? Y se termina pasando un momento horrible por algo que, ¿entendés? Digo,
es evitable. Sí.
Totalmente, sí. Digo, me parece que hay que buscar paz, la verdad, ¿no?
Totalmente.
Acá dice Charlie Bolso de Jardines que el único campeonato que tiene el Blackburn Rovers fue con Ananía.
Mirá.
Data.
Sí, con Alan Shearer jugaba en ese
equipo. Alan Shearer. Gran 9.
Sí,
gran
totalmente.
9. Bueno,
Va a llover, pronóstico de lluvia para mañana, para sobre la noche... Y para el jueves. Bien, también, perfecto. Y mejorando el viernes.
Todo listo. Gracias, Aranía.
No, gracias a ustedes y, bueno, la pasé bárbaro.
Arriba.
Be one, be intelligent, be different, be blue. Your choice. Blue Cross and Blue Shield Uruguay. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. www.bcpsu.com.uy. Teléfono 2604-2604. Suena tremendo. 5 años. Mandando fruta.
Gracias por darme una nueva oportunidad, doña Cristina. Le prometo que nunca más voy a jugar con usted.
¿Pero por qué? Mientras no me haga trampa, sigue jugando. Tome, deme la mano.
¿Qué es esto tan duro?
Los dados. Sople, sople. ¡Ah! le toca a usted.
Sí, volvió la primavera y también la generala a Baño & Company. Una segunda oportunidad para generalizar tu descuento. Hasta el 14 de noviembre, pagando con tarjeta Santander, obtenés un 25% de descuento en todos nuestros productos y locales, inclusive el outlet, con una financiación en pesos de hasta 12 cuotas o 18 en dólares sin recargo.
Por fin me tocó generar a doña Cristina.
Ay, qué lástima, Melgarejo. Pero ya la tachó.
Ah.
Bases en baño-company.com.
Llegó el cumple del año. WOW celebra su aniversario con un mes de mega ofertas. Productos espectaculares, escapadas a precios increíbles y muchas actividades para relajarte y divertirte. Entrá a wow.com.uy y festejá con nosotros. WOW, la tienda online más grande de Uruguay.
En UCM sabemos que estar cerca de alguien es sentirse seguro, tranquilo, protegido. Por eso en nuestro Centro Médico Fal Carrasco podés realizar tu chequeo médico integral en una sola mañana y en un mismo lugar. Porque en UCM, estar cerca es también otra de nuestras especialidades. Coordina día y hora llamando al 2487-3333. UCM, una empresa del Grupo Falck, líder mundial en emergencias. Cobertura parcial de asistencia médica.
Descubre todo lo que podemos hacer por ti. María Salón de Belleza, con la atención y asesoramiento profesional que buscabas. María Salón de Belleza, Ejauri 669 bis, esquina 21 de septiembre, teléfono 2711-7506.
Importa que lo sepas. Ley número 19.293. Código del Proceso Penal. Doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y doctor Jorge Díaz, fiscal de Corte y Procurador General de la Nación.
Es importante que sepas que el nuevo Código del Proceso Penal, cuya entrada en vigencia será el 16 de julio de 2017, consagra un nuevo sistema de carácter acusatorio, reconociendo especialmente a la víctima del delito y a la persona a quien se le atribuye haberlo cometido el derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad del ser humano.
Los fiscales serán los responsables de dirigir la investigación de los delitos y llevar adelante su persecución penal, debiendo atender y proteger a las víctimas.
Conoce más en importaquelosepas.com.uy/fiscalía. Info, Centro de Información Oficial.
Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡María, María, 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 María!
Ah, ¿era una moto nomás? Ya dejé el charquito de aceite.
Cambiate a Mapfre. La diferencia entre estar asegurado y sentirse seguro. La red Mapfre cuenta con más de 50 oficinas para estar siempre cerca de vos. Consulta a tu corredor de confianza. Mapfre, seguro donde sea.
Ahora todos los socios de Casmu pueden afiliarse a Secom, el primer servicio de compañía con los mejores beneficios, cuotas bonificadas, adquisición especial de derechos y mucho más. Informate por el teléfono 0800-4584 o en las oficinas de Colonia 851. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Primavera Cero presenta Iggy Pop. Llega un show épico a Montevideo, 12 de octubre, Teatro de Verano. Presenta Suzuki, auspicia Claro y LG. Entradas a la venta en Red UTS, Red Pagos y tienda inglesa. Banda invitada, hablan por la espalda. Iggy Pop, 12 de octubre, Teatro de Verano. Iggy Pop, Primavera Cero.
De lunes a viernes a las 21.
5 noches.
5 propuestas.
Lunes.
El show del rugby.
Todo lo que pasa en el rugby uruguayo y a nivel internacional.
Martes.
Yo Mujer, un programa para mujeres.
Y para nosotros también.
Miércoles.
Bajo la lupa.
Un espacio bajo una nueva óptica del mundo en que vivimos.
Jueves.
Por placer.
La primera revista uruguaya del buen vivir.
En la primera radio del Uruguay.
Viernes.
Otra historia.
Para bien o para mal, somos lo que heredamos.
De lunes a viernes a las 21.
5 noches. 5 propuestas.
Por El Espectador.
En todo el país.
Love me one time, babe. Good night, sweet. Love me one time.